Bueno, estamos de regreso y antes de comenzar con la efeméride musical, damos salida a su participación. Le recuerdo que esta semana, si usted se va incorporando en esta transmisión, Griselda Torres Zambrano está de vacaciones y estará al frente de este espacio su servidor, Víctor Montes Rentería, en compañía de todo el equipo de la estación de las noticias. Manuel Loza nos dice, ¿ya salió la convocatoria para 65 y más? Sí, en efecto, de hecho, hoy empiezan a registrarse a las personas que ya cumplieron 65 años en julio o los van a cumplir en cualquiera de los días de este mes de agosto y que su primera letra del apellido comienza con la A. Así que ya lo escuchó usted en el noticiero y si no se lo recuerdo, si se va incorporando a esta transmisión, de hecho, le adelanto que a las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista en este espacio informativo con la delegada en Jalisco de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave Ferniza, para que nos actualice este proceso de registro e incorporación a adultos mayores, pueda aclarar dudas en torno a lo que tenga que ver con la pensión para el bienestar y, bueno, nos dé los pormenores de este proyecto, de este proceso de registro que era pues tan solicitado por las personas que requieren de este apoyo del gobierno federal. Vámonos con la información, más bien más participación del auditorio. Marta Valdés dice que en Juan Zubarán y Circunvalación no funcionan los semáforos. Leticia Hernández, yo creo que es mentira de que la gente se va a endeudar por el regreso a clases. Y ya dijo el presidente que somos más ricos y que se acabaron los pobres. Luis Trejo, rumbo al aeropuerto, a la altura de la última gasolinera antes de llegar al aeropuerto, hay un súper megabache. Atención para quienes van transitando hacia el aeropuerto por carretera a Chapala. Y Javier Magaña nos dice, el presidente no se cansa de nombrar a Obrador y EPN, que ya se vaya. Claudia Sheinbaum viene a inaugurar el Zapotillo, eso es no tener vergüenza. Son los comentarios que llegan esta mañana de parte de quien nos está escuchando. También en lo que tiene que ver con la mensajería instantánea, dice Edgar Ramírez, que nos escribió temprano, ¿dónde quedó el anuncio del rector de una UDG gratis? Hoy en la prepa San José del Valle van a hacer una valoración médica en la clase de deportes para ver si están físicamente aptos. Es obligatorio porque el que no la tenga reprueba, pero la van a cobrar. ¿Acaso es negocio del profesor? Bueno, nada más no se confunda, don Edgar Ramírez. Lo que dijeron es que algunos posgrados y algunas especialidades iban a ser sin costo. Nada tiene que ver con la educación media superior, así que entiendo que su crítica es hacia lo que se cobra por ese servicio, pero si no está en las manos de la Universidad de Guadalajara y no forma parte de su presupuesto, pues se tiene que cobrar. Pero sí, no hablaba, el rector no habló nada en lo que tiene que ver con media superior de este tipo de procesos. Pero si tiene dudas, yo le recomiendo que se acerque al director del plantel de la preparatoria en esa zona de Tlajunco, en San José del Valle, para que le aclaren el tema. Nos dice Salvador Méndez, ¿qué abucheada le dieron al gobernador Alfaro en su reunión con Claudia Sheinbaum y AMLO en la inauguración de la presa en Zapotillo? ¿Qué más pruebas quieren de que la mayoría de jaliscienses ya no queremos a MC en el estado? Saludos, es lo que dice el mensaje. Otro más, buen día para la estación de las noticias. Miguel Padilla, quiero comentar que López Obrador solo dice las personas que han salido de la pobreza, pero nunca dice que en su gobierno ha habido nuevos pobres por la falta de empleos y emprendedores que ha habido durante su gobierno y sobre todo después de la pandemia por su mal manejo en el gobierno, es lo que dice este mensaje. Y por último, una advertencia que nos hacen llegar acá, dice, árbol seco y en peligro de caerse en Ávila Camacho 2354 por Guadalajara, dice Axel en su comentario. Bueno, aquí nada más precisar, el árbol está en una banqueta que puedo advertir en la foto que está afuera de una casa o negocio porque no se ve con claridad. Eso le corresponde al dueño de la casa o negocio, hay que reportarlo como tal, sí, pero la obligación de la poda, derribo, mantenimiento es del particular y eso lo tiene que hacer el dueño de la casa 2354 o negocio 2354 que está en Ávila Camacho. Al no ser un árbol que esté en espacio público, no le compete a los gobiernos ni de Guadalajara o Zapopan, por citar un ejemplo. Pero ahí está la advertencia para que el dueño de la vivienda se haga responsable. Que esté en peligro de caer, bueno, habrá que ver el peritaje. Aquí en la foto no se ve, seco sí está, pero en peligro de caer deberán resolverlo los especialistas. Vamos a la efeméride musical, así comenzamos la segunda hora de noticias en este espacio Buenos Días Metrópoli. Escuche con nosotros el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Saludamos esta mañana de lunes 19 de agosto a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Mauricio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días esta mañana de lunes, buen inicio de semana. Les informo las condiciones meteorológicas para el día de hoy. En este momento se acaba de formar una nueva tormenta tropical lleva el nombre de Hilma, está en el Pacífico mexicano. Sin embargo, los modelos de pronóstico la mantienen que con una ruta a mar adentro, es decir, no representaría ningún riesgo para territorio nacional, ni mucho menos para el estado de Jalisco. Lo que sí seguiremos teniendo son la combinación de condiciones normales de temporada, es decir, zonas de baja presión en zonas montañosas que funcionan como una aspiradora para la humedad. Esto favorece justamente que crezcan las nubes en horas de la tarde, hacia la noche, en buena parte de la región centro-occidente y sobre todo en la costa del Pacífico mexicano, por lo que los chubascos y las tormentas eléctricas seguirán presentes para la jornada de hoy de manera dispersa, donde no es en el norte. Un amplio sistema anticiclónico que ya tiene más de una semana posicionado en el norte del país sigue, persiste en esa región, manteniendo tiempo muy estable y temperaturas muy cálidas para esta temporada respecto a las condiciones normales, y particularmente aquí para nuestro estado. El día de hoy todavía chubascos, tormentas eléctricas de manera dispersa, sobre todo del centro del estado hacia la costa, menos lluvia hacia Alto, Ciénega y el norte del estado, y estamos adelantando que a partir del día de mañana veremos una disminución en la precipitación en buena parte del estado de Jalisco, incluyendo el área metropolitana de Guadalajara. Esto no quiere decir que esté terminando la temporada de lluvias, simplemente estamos entrando en un periodo de disminución de precipitación que podría durar de martes a viernes de esta semana.
Bueno, pues para aprovechar por lo menos estos momentos, aunque sí estarán un poco nublado, ¿no, Mauricio? Eso sí.
Sí, efectivamente, seguirán las condiciones con bastante humedad, de hecho podría haber algún chubasco, pero se notará una disminución en la precipitación respecto de los días anteriores. Sí lloverá, pero con una disminución respecto de los últimos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por el reporte.
Sí, con mucho gusto, saludos.
Muy buenos días, Mauricio López, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Tenemos más información local, saludamos con otro reporte a Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Para sumarse a las tarjetas electrónicas de pago en el transporte público del estado, llega una nueva opción, pues a partir de este mes los usuarios de Mi Macro Periférico, del Peribús, pueden pagar sus pasajes con un sistema de códigos QR. Esto se da a través de una aplicación en la que se podrá recargar saldo por medio de las máquinas de recarga establecidas en las estaciones y próximamente en diferentes establecimientos, así como por medio de transferencia de saldo desde cuentas bancarias. Al llegar a cualquiera de las estaciones, el usuario podrá escanear el código QR único de cada estación, que le dará un boleto digital también en formato QR, que será útil por 15 minutos para pasar directamente a los torniquetes y validar su acceso al andén. Este método de pago está disponible tanto en las estaciones de las rutas troncales, así como en las rutas alimentadoras y complementarias del Imacro Periférico, y pronto se ampliará a otros sistemas. Entre las ventajas de este método de pago, destaca que no es necesario contar con conexión a internet en el celular, también que la app funciona como boleto, lo que implica un menor uso de papel y plástico, además que se paga la tarifa exacta y se reduce el uso de efectivo. Y por último, brindará mayor rapidez al abordar. Pero hay un pero en todo este sistema. Cabe señalar que el responsable de la aplicación, la firma Jusi, es un proveedor externo y cobrará un 2.5% de comisión por cada transacción de recarga en la que no interviene la Secretaría de Transporte, según informa esta propia dependencia. Tan solo en el área metropolitana de Guadalajara, se registran 3.1 millones de viajes diarios en promedio, que representan un incremento de hasta 16% en comparación con las cifras registradas antes de la pandemia del COVID-19. Más de 3 millones de viajes diarios de pasajeros en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, aparece esta nueva opción en el Peribús, de pago en el Peribús, pero con un porcentaje de interés, un porcentaje de cobro. Víctor, esta aplicación con código QR. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, y si entendí bien, entonces el cobro será, si tú, por ejemplo, recargas, por decirte así, 200 pesos, es 200 pesos más el 2.5% de la comisión, ¿no?
Así es, comisión que dice que cobra la firma, que uh-huh, es la responsable de este programa, 2.5% de comisión, efectivamente.
Bien, gracias por la información, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues creo que este tipo de soluciones tecnológicas son eficientes, sí, pero el que tengan un coste adicional creo que no beneficia mucho a la población. Usted dirá, bueno, 2.5%, ¿qué tanto es? Pues sí, pero ya multiplicado o por las personas que van al día, pregúnteles a ver qué les parece, si están dispuestos a pagar más. A lo mejor sí se agiliza, se eficienta el servicio, pero no sé qué tan práctico sea, sobre todo por cuestiones económicas para algunas personas. No todos, evidentemente. En algunos casos habrá que entender que es un pago meramente por comodidad, ¿no? El tener ya la aplicación pagada, descargada, el saldo recargado y el código QR disponible para usar, será muy útil, pero pues el asunto es que no sé si todos estén dispuestos a pagarlo, a lo mejor dependiendo de los tiempos, por eficiencia, de movilidad, etcétera. Usted cuéntenos qué le parece, si esta alternativa del código QR usted la aplicaría, y o si es usuario del macro periférico, qué le parece. Vámonos pues prácticamente al corte comercial, mi querido Luis, si te parece, te debo el corte de una vez y después de la pausa ya esperamos acá en esta cabina a nuestro compañero Manuel Trujillo con la información de los deportes. Ya lista la información de los deportes este lunes. Bienvenido Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Ya
no, confundiéndolos yo, hombre. ¿Cómo estás? No te preocupes, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. A Martín le dicen Manuel y a mí me dicen Martín a veces.
Son los M&M's.
Sí, sí, sí. Bueno, gracias, muy buenos días. Vámonos con la información. Se disputaron 3 partidos adelantados este fin de semana. Uno fue el viernes, el de Monterrey, triunfo frente al Puebla, y el día de ayer 2 encuentros. Vámonos por partes, y es que el equipo de San Luis pues dio una buena actuación porque goleó 4-0 al Querétaro en el Alfonso Lastras en partido de la fecha 13. Para propinarle su 5ª derrota del torneo, en este caso a los Gallos, en esta apertura de la Liga MX. El técnico de los potosinos, Domenech Torrent, dice que empezaron de cero tras el parón por la Leagues Cup. Ahora vienen las justificaciones y las excusas, y es que el torneo local, le recuerdo que paró prácticamente un mes para dar paso a la Leagues Cup, donde los equipos mexicanos fracasaron, fueron humillados al ser eliminados de manera temprana, y ninguno llegó inclusive hasta las semifinales. Los últimos dos fueron echados el sábado, que eran el Mazatlán y el América. Pero vamos a escuchar entonces al entrenador del cuadro potosino, Domenech Torrent, quien señala esto, pero dice estar contento obviamente con la victoria de su equipo. Así lo señaló.
Para nosotros empieza de cero todo, porque sabéis que, bueno, el campeonato mexicano eran 4 jornadas, ir a Estados Unidos. Aparte del resultado que ha sido holgado, yo me quedo con la intención del juego, como han jugado muchos jugadores. No era fácil porque yo vi a Querétaro los 2 últimos partidos en la Leagues Cup y compitieron muy bien.
Lo cierto es que San Luis le pasó por encima a los Gallos Blancos del Querétaro. Los goles del triunfo del cuadro potosino fueron de Ronaldo Nájera, Sebastián Celes Lamonche, Leo Bonatini y Fran Boli. Los Gallos terminaron incompletos por expulsión del paraguayo José María Canale. Por su parte, los Xolos de Tijuana remontaron el marcador para derrotar 3-1 al Santos en duelo adelantado de la jornada 8 celebrado en la frontera. Anthony Choco Lozano abrió el marcador por los laguneros y con goles de Efraín Álvarez, Raúl Zúñiga y Jaime Álvarez le dieron la vuelta los Xolos para hacer suya la victoria. El técnico del Santos, Nacho Ambriz, dice que no tira el arpa, pese a que su equipo sufrió su 4ª derrota y no ha podido ganar en lo que va del torneo. Así lo dijo.
No hemos estado a la altura realmente de lo que significa defender al Cruz Santos Laguna. Los resultados son demasiado adversos. Y lo más fácil muchas veces es como decir, bueno, tiro el arpa y adiós, ¿no? Que yo creo que no soy así, siempre me gustan los retos. Siempre.
Bueno, pues a ver si hace o levanta o hace reaccionar al equipo de La Laguna, Nacho Ambriz, porque las cosas no van nada bien para él. Y bueno, pues en conferencia de prensa que se va a celebrar hoy en el Estadio de las Chivas se darán a conocer todos los detalles del encuentro que disputará la selección mexicana próximamente en la capital jalisciense durante la fecha FIFA de octubre. Al celebrarse el evento de hoy en el Estadio Akron, se descarta al Jalisco para la presentación de la selección nacional que comanda Javier Aguirre. Después de su temprana eliminación de la Leagues Cup, Chivas y Atlas afrontan su última semana de descanso antes de retomar su participación en el torneo de apertura de la Liga MX el próximo sábado, cuando Atlas reciba a los Pumas a las 19 horas en el Jalisco y el Guadalajara visite a los Tigres de Veljko Paunovic ese mismo día, pero a las 9 de la noche. En el fútbol internacional le comento que el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez marcó un doblete ayer en menos de 3 minutos en la goleada del Feyenoord 5-1 de visitantes sobre el PEC Zwolle en la jornada 2 de la Liga de los Países Bajos, en tanto que el PSV Eindhoven se afianzó como líder al conseguir su segundo triunfo al imponerse 3-1 al Heracles Almelo, encuentro en el que Irving Chucky Lozano inició en la banca pero entró de cambio en el complemento y jugó 21 minutos. En la Superliga de Grecia, el AEK Atenas derrotó 3-0 al OFI Creta con Orbelín Pineda como titular y jugando 66 minutos. El Real Madrid debutó con apretado empate a un gol de visitante ante el Mallorca en la presentación del francés Kylian Mbappé en la Liga de España. Rodrigo anotó por los merengues y Muriqui en remate de cabeza le dio la igualada al conjunto de Mallorca. México consiguió su segunda victoria en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Béisbol al blanquear ayer 8-0 al equipo Wally de Canadá y avanzó a la siguiente fase del certamen que se celebra en Williamsport, Pensilvania. Su siguiente rival será el perdedor del duelo que sostendrán hoy la Liga Kuei Shan de Asia Pacífico y la Liga Santa Clara de Cuba. Los Tecolotes de los Dos Laredos derrotaron 6-2 a los algodoneros de Unión Laguna y se llevan la serie 4-1. Disputarán la serie de campeonato de la zona norte de la Liga Mexicana ante el ganador del duelo entre Sultanes y Acereros, que por lo pronto va ganando Monterrey 3-2 al imponerse anoche en el quinto juego por 4-3. En información de atletismo, el día de ayer se corrió el medio maratón de Tlajomulco con su pintoresco recorrido y la triunfadora fue la jalisciense Isabel Oropesa Vázquez con tiempo de 1:20:15. Al llegar a la meta prácticamente de la mano con su hermana Fanny, quien se quedó con el segundo sitio. Isabel dice que realizaron juntas todo el recorrido. Aquí la escuchamos.
Siento que muy bien, fue una mañana muy fresca, muy húmeda, pero fue una ruta muy agradable con muchísimas porras y pues creo que fue una carrera muy bonita.
Fuera de tu hermana que corrió palmo a palmo contigo, ¿cómo estuvo en la rama femenil? ¿A alguna se les pegó en el trayecto o siempre subieron al frente solo ustedes dos?
Sí, desde el principio Fanny y yo tomamos la punta y nos fuimos así juntas durante todo el recorrido hasta llegar a la meta.
Ahí están los hermanos Oropesa, en este caso las hermanas Oropesa Vázquez, dando buenos resultados en el atletismo al llevarse o hacer el 1-2 en el medio maratón de Tlajomulco. En la rama varonil se impuso Iván Maya del Estado de México, su tiempo fue de 1:05, dejando en segundo lugar al jalisciense José Luis Santana Marín. Participaron más de 3,000 corredores. El equipo jalisciense de tiro con arco fue el ganador del World Archery México Championship que se llevó a cabo en el Polideportivo Revolución. Durante 6 días de competencia, los arqueros jaliscienses se posicionaron como la delegación más fuerte al conseguir 19 medallas, de las cuales 9 fueron de oro, 5 de plata y 5 de bronce, para superar con amplio margen a la Ciudad de México y Nuevo León, que terminaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Es la información deportiva. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos enseguida. Tenemos más noticias.
En Buenos Días, Metrópoli 740.
Bueno, quiero informarle que Protección Civil y Bomberos de Zapopan está en este momento, bueno, ya tiene un rato ahí, interviniendo el paso a desnivel de Ávila Camacho al cruce con Américas. Se registró un encharcamiento durante la noche y madrugada y se generó un cierre a la circulación parcial. En este momento, bueno, pues lo que se está reportando son afectaciones a quienes transitan, por ejemplo, de Tezistán hacia la zona de la Normal, y las personas que vienen ingresando de, por ejemplo, el Parque Ávila Camacho y van hacia Zapopan también tienen algunas complicaciones para transitar. Si usted está por el lugar, tómelo en cuenta. Protección Civil y Bomberos está informando que tienen esta intervención. Dice así el comunicado, o el anuncio más bien a través de internet: nuestros oficiales trabajan sobre Ávila Camacho, casi el cruce con Avenida Américas, para disminuir el nivel de agua que se registra en el punto, por lo cual hay cierre parcial a la circulación en ambos sentidos. Esto fue hace apenas 14 minutos, así que usted, si está en esa zona de Zapopan, evite por el momento el paso a desnivel. Si nos viene escuchando y ya está haciendo fila para entrar al paso a desnivel, mejor salgas y buscas una ruta alterna, porque hay afectaciones a circulación de vehículos y puede que usted se retrase más en sus traslados esta mañana. Por favor, tómelo en cuenta. Y vamos ahora a la participación del auditorio, porque tenemos más mensajes esta mañana. Acá nos dice: buenos días, por favor, mi número de reporte a la CFE es el X1714743173. La luz está bajita, o sea, está el voltaje menor de lo que debe de recibirse en la casa, es lo que nos dice Mari en su comentario, y ya pasamos al reporte para que le atienda de la Comisión Federal de Electricidad. También nos dice Jesús Castillo: buenos días, reportar que los semáforos de López Mateos a la altura de Plaza del Sol están desincronizados, provocan demasiado tráfico, es lo que nos refiere en este reporte. Habrá que ver, es una falla reciente, mi estimado Jesús Castillo, porque yo pasé por ahí en la madrugada y no advertía alguna alteración. No sé si te tocó, mi querido Luis. Sí, Luis. A Luis Durán dice que sí le tocó ya ver los semáforos desincronizados, así que, bueno, seguramente a la hora que usted ya viene transitando debe ser muy complejo por la gran cantidad de vehículos. Yo la verdad es que a eso de las 5 de la mañana, pues como que no hay mucho tráfico, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de Jesús Castillo nos lo está reportando ya en este momento, y seguramente pues a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, que se entere del asunto, que atienda el problema y que resuelva el congestionamiento por la zona de Plaza del Sol. Luis Cos dice: el Banco de Sangre está el Juan Álvarez 945, esquina Cruz Verde, en la colonia Capilla de Jesús. Muchas gracias por la información, esto en torno a las solicitudes donadores de sangre para la paciente que teníamos temprano. La ubicación que nos daba, aunque no lo precisaban en esa infografía incompleta, pues es esta, la del Banco de Sangre. Nos dice Livier González: en la colonia Tabachines está un señor con una máquina que echa humo y va caminando por las calles. Mi casa está completamente llena como de neblina y no huele a lo que ponen para el dengue. El señor no trae el logotipo de la Secretaría de Salud. ¿Ustedes saben algo?, dice este mensaje. Bueno, sí, hay un operativo en este momento de la Secretaría de Salud Jalisco que se va a llevar a cabo durante esta semana en diferentes colonias para evitar el dengue. Usted me dice que su colonia está, bueno, no me dice la colonia, pero le voy a explicar. La infografía que tengo a la vista de la Secretaría de Salud dice lo siguiente: del 19 al 23 de agosto de este 2024 habrá colonias a visitar en el área metropolitana para evitar casos de dengue, y nos refiere los siguientes puntos. Escuche usted con atención: Zapopan estarán en la colonia Constitución, la colonia Arroyo Hondo, la colonia Balcones de la Cantera y la colonia Arenales Tapatíos. Livier González, entre estas colonias está la de usted, son los brigadistas los que ya están trabajando. En Tonalá, las brigadas van a estar visitando la colonia Lomas del Camichín. En Tlaquepaque estarán en la colonia Cerro del Cuatro y colonia Hacienda Santa Fe de Tlaquepaque. Mientras que en Guadalajara visitarán la colonia Villaseñor. ¿Qué van a hacer o cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo? Eliminación de criaderos de moscos, control de larvas o estrategia de larva, lava, tapa, voltea y tira, es decir, apoyar a las personas a que puedan sanear patios y azoteas, y evaluación de las zonas para determinar dónde se tiene que aplicar una fumigación. Entonces, para que quede claro, repito: en Zapopan, las brigadas de la Secretaría de Salud contra el Dengue, esta semana del 19 al 23 de agosto, de lunes a viernes, en Zapopan, colonia Constitución, Arroyo Hondo, Balcones de la Cantera y Arenales Tapatíos. En Tonalá, Lomas del Camichín, en Tlaquepaque, Cerro del Cuatro y Hacienda Santa Fe, y en Guadalajara, la colonia Villaseñor. Espero que es Olivier González dé respuesta a su inquietud. Nos dice otro mensaje: buenos días, soy el señor Roberto. En la colonia Atlas Doble salía el agua café, no es apta para lavar o bañarse. ¿Les volvieron a tronar los transformadores o están cambiando los colectores? Es lo que dice en este comentario. Y gracias por su mensaje. También a este reporte que nos dice, en el reporte meteorológico, el señor Mauricio no dice temperatura máxima ni mínima, es lo que dice Carlos Arreola. Bueno, le pasamos el la observación y el comentario para el buen Mauricio de parte de don Carlos Arreola. Y si quiere el dato, bueno, pues faltaba más, aquí lo podemos tener a la mano, es lo que yo tengo a disposición en las aplicaciones en las que yo consulto el clima. La mínima hoy 17, la máxima será de 27 grados centígrados y en este momento dice aquí el termómetro, estamos a 18 grados centígrados. Pronóstico de lluvia para hoy en porcentaje 40%, con potencial a disminuir, de acuerdo a lo que nos decía Mauricio López. Llamada de Lupita Martínez, dice, se aprobó lo de no renovar la licencia de conducir a personas mayores. Bueno, está vigente, recuerde que aquellas personas que médicamente no sean aptas, si hay un documento que no los considera aptos, no les van a renovar la licencia. Si usted está en ese supuesto o lo quiere para un familiar, debe de acudir a la Secretaría de Transporte o a los módulos descentralizados de Plaza Las Torres, el de Centro Sur, Las Águilas, el de Zapotlanejo en la Macroplaza del Vestir, por citar algunos, y entonces ahí tendrá que exhibir, de acuerdo con la edad de la persona, el certificado médico que avale que puede o no puede conducir, y en base a eso le darán o no la licencia para que pueda transitar. Lupita Lara, el dermatológico de Temajac, ¿está abierto? Tengo entendido que sí, si alguien nos está escuchando, trabaja ahí, vive por la zona o está haciendo fila y nos está escuchando en su dispositivo en el dermatológico, cuéntenos, porque las personas hacen fila desde las 7 de la mañana, entonces seguramente ya hay algunas personas. Yo, hasta donde tengo entendido, sí están operando sin mayor problema. Vámonos a un corte comercial, me pide Luis que nos vayamos a la pausa y de regreso tenemos más noticias porque ya vienen, ya están casi aquí los espectáculos. Bien, una última llamada antes de irnos a los espectáculos. María Rubio, confirmo, los semáforos están desincronizados. Esto es por una persona que lo reportó. Muchas gracias, muy amable, en lo que tiene que ver con la zona de Plaza del Sol. Y bueno, gracias también. Acá nos dicen, buen día, vivo cerca. Y sí, está abierto el dermatológico. Así que para la persona que preguntaba, ahí está la respuesta. Puede asistir sin mayor problema al Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco, que se encuentra por la Avenida del Federalismo. Vamos a los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Te escuchamos. Adelante. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues movido fin de semana tuvimos en Guadalajara, literal conciertos para todos los gustos, y empezamos con Espinoza Paz, que se presentó en el Auditorio Telmex como parte de su gira La Joya de Angostura, y durante 2 horas interpretó algunos de los temas de su autoría que han sido éxitos en voz de otros artistas como Un Hombre Normal, El Próximo Viernes, que grabó Thalía, El Ruido de Tus Zapatos, que interpreta La Arrolladora, Mil Heridas, que es un éxito de la banda Cuisillos, Amigos con Derecho, La Muchacha Chula de Chihuahua, y a lo mejor entre muchas más. Pero entre canción y canción, él iba explicando cómo había nacido cada tema, lo que le puso pues ese toque más especial a la velada. Y aunque el concierto de Espinoza estaba originalmente programado para febrero, después se mueve para el pasado viernes, pues no tuvo el ansiado lleno, y es que solamente llegaron poco más de 5,000 personas. Para el sábado, en el mismo recinto, se llevó a cabo los premios Caligaris, el barrio de Gala, el concierto de los Caligaris, que tampoco lograron el lleno, pero sí fue una mucho mejor entrada, más de 7,000 personas. Pero lo curioso de estos argentinos es que tienen fans de todas las edades. Iban los papás con sus hijos y los niños con pelucas o nariz de payaso, y la agrupación, desde que llegaron al escenario, pues pusieron a sus seguidores de pie para que disfrutaran de canciones como Todos Locos, Volver a Ver, Kilómetros, La Abundancia, Quiero Cumbia, así como un homenaje a sus compatriotas, a los Auténticos de Cadentes y a los Fabulosos Cadillacs. Pero también durante el show se hizo la premiación y había ternas como Los Mejores Fans, La Mejor Canción, El Mejor Dueto o Colaboración y hasta El Mejor Público. Un espectáculo bastante divertido y entretenido. Y por cierto, los Caligaris regresan a su país para grabar lo que serán sus próximos sencillos, que según nos decían serán con colaboraciones. El próximo estaría saliendo en 1 o 2 meses, y más estarán saliendo todavía a finales del año o principios del 2025. Y el toque romántico y nostálgico lo dio Leonel García con su tour Pausa en el Teatro Diana, y es que este cantante de Sin Bandera también explicaba cómo se inspiraba para crear cada tema, y la gente pudo escuchar un recorrido musical que abarcó varios de los éxitos que han marcado su trayectoria, como lo son Roto, Miento, Te Vi Venir, entre muchos más. Y durante el show, Leonel tuvo una gran interacción con el público, respondiendo a sus peticiones y a los gritos de que lo amaban. El espectáculo estuvo dividido en cinco actos, cada uno con un toque distinto y con el que provocó que la audiencia pues recordara cada una de las etapas de su trayectoria. Para concluir, ya con las canciones más esperadas por sus fans, que eran Para Empezar y Ella Es, dejando al público pues con una sensación de satisfacción y de melancolía. Y desafortunadamente también hay malas noticias este fin de semana, y es que falleció el actor Ladlo, de ícono masculino del cine francés, que falleció el día de ayer a los 88 años, tras una larga carrera empañada por la enfermedad, pero también por muchos problemas familiares en el ocaso de su vida. Sus tres hijos anunciaron con profundo pesar que su papá había fallecido a mitad de la noche, rodeado por su familia en su casa en el centro de Francia. Él fue un galán por excelencia durante décadas a las órdenes de maestros como Luchino Visconti o Jean-Paul Godard. Delon desapareció prácticamente de la gran pantalla desde finales de los años 90, pero no de la prensa rosa o de la televisión, y es que tenía cada declaración que era muy controvertida, y también en problemas domésticos. De hecho, fue en el año pasado cuando sus tres hijos presentaron una denuncia contra su dama de compañía, Jiromi Rolín, a veces ella descrita como su pareja, la acusaban de abusar de la debilidad de su papá, mientras que su última aparición como estrella del cine fue en mayo del 2019, cuando recibió en Cannes una Palma de Oro honoraria. Así que descanse en paz, Alain Delon. Y quien cumplió su sueño es el cantante británico Ed Sheeran, quien adquirió una participación minoritaria en el Ipswich Town, según confirmó el propio artista, tras comprar el 1.4% de las acciones de ese club de fútbol al sureste de Inglaterra, que es recién ascendido a la Premier. Este cantautor de 33 años aseguró en un comunicado que está feliz de poder poner algo de dinero en el equipo al que ama, al que sigue desde que se mudó al condado de Suffolk cuando tenía él 3 años. Y este cantante despejó su agenda de conciertos para poder entregarse por completo a la que es su gran pasión tras la música, que es el fútbol. Y es que el Ipswich Town explicó que Sheeran va a tener nada más un asiento en el palco ejecutivo en el estadio de Portman Road, si bien precisó que no se incorporará a la junta directiva, ya que su inversión pues es realmente pasiva y minoritaria. El músico destacó que el sueño de cualquier aficionado es ser propietario de su propio equipo, y agradeció la oportunidad de formar parte de este equipo, que también se llama como los Tractor Boys, con lo que pues ya colaboraba desde hace algunos años, y es que era el principal patrocinador de sus camisetas, y también ya hasta les había diseñado el tercer uniforme de juego. Pues ahora se convierte ya en parte de este equipo como dueño, el Ipswich Town de Ed Sheeran. Así lo vamos a conocer desde ahora. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas excelente lunes e inicio de semana.
Excelente inicio de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Tenemos mensajes que compartir en este espacio, y nos dice por acá, es en total reprobatorio lo del impuesto del macrobús, todavía no se conforman con que se están quedando con los 50 centavos, dice Juan Antonio García. También les quiero preguntar cuándo depositan lo del siguiente bimestre de bienestar, dice en su mensaje. Bueno, gracias por su opinión en torno al tema del código QR para el DM macroperiférico y en torno al pago del siguiente bimestre. Ya se pagó julio-agosto, usted deberá esperar hasta el mes de septiembre para que le den septiembre-octubre, y ya quedaría nada más 2 bimestres, septiembre-octubre, noviembre-diciembre, así de sencillo. Ya cuando se dé a conocer la fecha de pago, pues será hasta el mes de septiembre, que lo estaremos anunciando cuando nos lo compartan. Y recomendarles a todas las personas que también sean administradas, porque hay quienes reciben el dinero y bueno, rápidamente se deshacen de él. Entiendo que la situación económica es complicada, pero hay que tratar de ser más administrados, porque pues es cada bimestre, y aunque es un poco más lo que se está a veces entregando, simple y sencillamente no dura por cualquier circunstancia. La recomendación siempre es tratar de eficientar el gasto, ahorrarlo en lo posible y no despilfarrar el dinero. En fin, Siguiente mensaje, respecto a la tarjeta de código QR, yo no la uso, estoy con tarjeta para no pagar los 50 centavos. Si aún quieren que les paguemos más por el servicio, quitan las tarjetas en venta y los guardias dicen, descargue la aplicación, no tenemos tarjetas hasta nuevo aviso. Esto es un robo, si son un mínimo de 10,000 usuarios, por un día a la semana la recarga sería de 10,000 por 250, 25,000 por mes, 100,000 pesos por un año, 1,200,000. Con eso puedes pagar una persona del gobierno para hacer ese trabajo, pero hacen sus compañeros del gobierno para robar. Gracias por sacar mi comentario y buen inicio de semana. Dice esta crítica al famoso código QR. Dice acá, feliz inicio de semana para todos. ¿Me pueden ayudar a reportar la falta de agua potable por la zona de Obregón, calle Gigantes, esquina Basolo? Desde ayer solo sale un hilito de agua. Yo escuché que pasaría eso, pero hasta finales de mes, dice Margarita Carrasco en su comentario. Tiene razón, y eso es por la inauguración de Presa El Zapotillo, pero no desde ayer. Lo que a usted le está sucediendo tiene otra cosa que ver. Yo lo pasé ya al aire, pero lo ideal es que usted lo reporte también a CIAPA para que le atiendan. No lo ha hecho porque no me da un folio de queja. Yo le comparto el teléfono de CIAPATEL para que lo reporte y le puedan atender. Así nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida a la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.